El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos una muy cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. Como no está de más repetir, el Instituto de Chile, creado en 1964, agregó a las dos academias que ya existían, la Academia de la Lengua de 1885 y la Academia de la Historia de 1933, cuatro nuevas academias. El sentido de nuestra conversación siempre ha sido conocer directamente de la voz de los miembros de las academias cómo ha sido su vocación, su vida, las influencias formativas que reconocen, la razón por la que eligieron la profesión o el trabajo o la disciplina que cultivan, y también muchas veces hemos tenido la experiencia de que quienes nos escuchan han encontrado en las palabras de nuestros invitados e invitadas una inspiración para sus propias carreras. Hoy día tenemos el privilegio y el placer, diría yo, de contar con la profesora María Isabel Flischfisch, que es miembro de la Academia Chilena de la Lengua. Estimada María Isabel, bienvenida a nuestra conversación de hoy.
Muchas gracias. Gracias por invitarme en primer lugar. Y quiero también, de alguna manera, dar gracias por haber sido elegida miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua. La verdad es que nunca me lo imaginé. Pero bueno, Alfredo Matus, que lo conozco hace muchos años, casi desde que yo era muchachita, me llamó un día y me dijo: quiero proponerte. Y yo le dije: ¿pero por qué? ¿Qué tantas cosas he hecho yo como para eso? Bueno, finalmente, qué sé yo, él me dijo: no, sí, dime, qué bueno, y ya. Pero yo siempre pensé, porque había otros contendores, obviamente, no había otra gente que se había presentado o que la habían presentado, y nunca pensé que me iban a elegir. Así que Excelente. Cuando me eligieron, fue una sorpresa.
Magnífico. Bueno, la profesora Flischfisch nos recuerda que en las academias en realidad no se postula, se es invitado a integrarlas, y el pleno de la academia decide en base a los antecedentes de las personas, sus méritos. Y las academias, como todos sabemos, son lugares donde no se va a hacer carrera ni a ganar dinero, así que tienen otro carácter. Pero empecemos por el principio. ¿Quién es María Isabel Flischfisch? ¿Dónde naciste? ¿Cuáles fueron tus primeras contactos con el colegio? ¿Alguna profesora o profesor que en tu infancia te haya de alguna manera dejado alguna impresión positiva? Uh-huh. ¿Tus estudios?
A ver, yo nací por azar aquí en Santiago porque mis padres, el doctor Humberto Flischfisch-Schellberg y mi madre, Ángela Fernández García, vivían en Quillota, en la quinta región. Pero mi madre vino a tenerme a mí aquí a Santiago. Yo soy la menor de tres hermanos, la única mujer. Y bueno, y crecí en Quillota desde pequeña. Y resulta que no me pusieron en el colegio al comienzo porque, no sé, pensaron que a lo mejor más grande entrar a primero básico, una cosa así. Bueno, y la cosa es que mis hermanos, que ya por supuesto estaban en el colegio, Ángel y Humberto, mi madre les contrató una profesora, la señorita Berta, todavía lo recuerdo, para que les ayudara a hacer las tareas y a estudiar.
Ellos sí iban al colegio.
Claro, ellos iban al colegio ya porque eran más grandes que yo. Bueno, y yo, de puro lateada, ¿no?, iba y me sentaba a la mesa donde estaban ellos estudiando, haciendo tareas, trabajando. Y entonces, como a los, no sé, entre 4 y 5 años, aprendí a leer, a escribir, a sumar, a restar, todas las cosas básicas, digamos, que se hacen en los primeros años de la escuela básica. Entonces, cuando entré al colegio, al Liceo de Niñas de Quillota, Quillota era un pueblo pequeño, ¿verdad?, en esos tiempos. Imagínate, yo nací en 1946, entonces estamos hablando de los 50s. Había dos colegios, un liceo de niñas y un colegio de monjas. Bueno, resulta que mi padre, que era judío, consideraba que su hija fuese a un colegio de monjas era imposible.
No era positivo.
No era posible ni inaceptable. Así que bueno, entré al liceo de niñas de Quillota, y que tenía desde básica en adelante, ¿no es cierto? Y la verdad es que me aburría terriblemente. Entonces, ponte tú, teníamos clases de caligrafía, había una profesora que te hacía todas las clases, ¿no? Y tenía clases de caligrafía, qué sé yo, de lectura, todo eso, ¿no? Entonces, yo recuerdo patente las clases de caligrafía en que teníamos esos cuadernos de caligrafía como antiguos, ¿te acuerdas tú?
Deben haber desaparecido entre tanto.
No sé si han desaparecido, pero era una pesadilla esa cuestión. Y entonces la profesora decía, la A es redondita, redondita, en este espacio con la colita para abajo, la O con la colita para arriba, bueno, etcétera. Y yo, de pura lateada, entonces hacía una A del porte de la página con la colita para abajo cuando era la A, la O con la colita para arriba. Cuando la profesora llegaba a mi puesto, ¿no es cierto? Yo te digo, no sé cómo nunca le dio un infarto a esa pobre mujer. Al principio se calmaba y qué sé yo, que no, me decía, no tan grande. Bueno, cuando volvía de nuevo a mirar qué había hecho, yo había hecho puntos. Un puntito, ¿verdad? Y le hacía una colita. Otro puntito y le hacía la colita para arriba a la O. Bueno, me echaban de la clase. Así que yo pasé gran parte de mi educación básica en la oficina de la dirección.
¿Y después qué pasó? Cuando pasaste a la educación media,
después seguí la educación media en Quillota. Y finalmente mi padre decidió venirse a Santiago, ¿ya? Porque, no sé, estaría ya un poco aburrido.
Toda, ¿verdad?, la familia.
Por supuesto, ¿verdad? Y entonces postuló al cargo de director del Hospital del Salvador. Bueno, quedó en ese cargo, ¿no es cierto? Y nos vinimos a Santiago. O sea, la verdad sea dicha, mi madre y yo, porque mis hermanos ya estaban en Santiago.
Tú tienes un hermano médico.
Yo tengo un hermano médico, Humberto.
Cirujano.
Cirujano de la Chile, por supuesto, y que trabaja en la Facultad de Medicina. En la Chile, ¿verdad? Y entonces él estudiaba medicina en Concepción en ese momento. Ángel, mi otro hermano, estudiaba derecho, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que yo fui la que llegué a Santiago y me faltaba un año de la educación media. Y entonces entré al Liceo 7 de Niñas a hacer el último año. Bueno, y ahí en el último año, ¿verdad? No me preguntes por qué, decidí entrar al sexto matemático, imagínate. Yeah. Era pésima para las matemáticas, pero bueno, esa fue la decisión. Y entré y, por supuesto, me rajaron en matemáticas, en el sexto humanidades. ¿Eh? Bueno, e insistí yo, porque bueno, me daban las notas, qué sé yo, así que pasé, ya me gradué. Y entonces insistí en que yo quería dar el bachillerato en esa época. Exacto. En matemáticas.
Vaya.
Todos se agarraron la cabeza a las manos, mi padre se reía, pero bueno, y finalmente lo di. Me fue mal la primera vez. Entonces, la segunda vez, Ángel, mi hermano, que independientemente de ser un tipo muy humanista, digamos, era su fascinación era las matemáticas. Así que él me dijo, yo te voy a preparar. Ya, pues me preparó para el bachillerato por segunda vez. Lo di. Saqué un puntaje decente, voy a decir, y postulé a Economía.
¿En la Universidad de Chile?
En la Universidad de Chile, ¿verdad? La Facultad de Economía. Y quedé. Las cosas así como, no sé por qué, quedé. Bueno, y entonces estuve un año en Economía y me rajaron, ¿en qué? En Matemáticas, obviamente. O sea, probé los otros ramos y todo, pero reprobé Matemáticas por dos veces y me echaron. Así que bueno, y ahí quedé como en el aire sin saber qué hacer, ¿verdad? Y en esa circunstancia, a mi padre le ofrecieron un cargo en la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y se fue a Washington con mi madre a vivir un tiempo ahí, digamos, esperando que lo designaran en algún país, ¿no? Bueno, y entonces quedamos nosotros tres acá en Chile, ¿verdad? Y mi padre dijo, no, no puede quedarnos haciendo nada esta niñita. Así que, bueno, regístrame como en esos tiempos. Mi padre parece que conocía, no sé, no era el rector, no sé, pero tenía un cargo alto ahí en el pedagógico. Yeah. y me matricularon en bibliotecología.
Mira qué interesante.
Ya. Y entonces...
Como Borges.
Exactamente. Pero como dije en el discurso de incorporación a la academia, parece que los jardines pudieron más que los estudios. Así que en realidad, te digo, no sé, iba a clases a veces, encontraba que era una lata, todo súper aburrido. Bueno, cuento corto que llegó un momento en que lo que me saturó no fue eso, porque yo lo pasaba muy bien en la universidad. Lo que me saturó fue estar a cargo de un hogar, ¿no? De una casa, de preocuparte, qué sé yo. Bueno, la empleada que mi madre nos había dejado contratada se aburrió, supongo yo, de estos tres energúmenos que éramos, y se fue. Entonces yo quedé dueña de casa. Y al corto andar me saturé de mis dos hermanos. Y entonces le escribí a mi padre, diciéndole que yo ya no daba más y que me quería ir. Y entonces mi padre me contestó cartas en esos tiempos, ¿verdad? Me dice, te voy a mandar un cable. ¿Te acuerdas que los...
Un cable con dinero.
Que los telegramas de la época del extranjero se llamaban cables con dinero, ¿verdad? Y el pasaje. Así que, y no le digas a tus hermanos. Así que nada, pues oye, llegó todo esto, cable, dinero, pasaje, qué sé yo qué. Y entonces yo, no sé si fue como dos días antes que le dije a mis hermanos, me voy. Y me fui. Me fueron a dejar al aeropuerto. Y me fui a Washington. Y ahí estuve con mis padres algunos meses. Después, mi padre fue destinado a San José de Costa Rica como representante de la OMS. Y ahí estuvimos, no sé, dos años, un poco más de dos años. Después, bueno, veníamos de vacaciones a Chile, obviamente. Y después lo designaron en Venezuela, en Caracas. Y en Caracas alcanzamos a estar relativamente poco porque teníamos unas vacaciones, vinimos a Chile, mi hermano Humberto se había casado, muy joven, digamos, pero se había casado, y iban a tener un hijo, qué sé yo qué, y entonces mi madre y yo nos quedamos un tiempo más acá para esperar, digamos, a este hijo o hija de mi hermano, y mi padre se volvió a Caracas. Bueno, resulta que la guagua se murió, digamos, al nacer o qué sé yo. Algo pasó allí. Entonces nosotras volvimos un poco después de lo que habíamos dicho. Y cuando llegamos a Caracas de vuelta, mi padre dice, tengo que hablar con ustedes. Bueno, y resultado que mi padre estaba enfermo, le habían diagnosticado un cáncer y le habían dicho desde las oficinas generales, digamos, que se fuera a Nueva York a tratarse. Entonces yo me quedé en Venezuela, muy jovencita, ¿verdad?, con una señora que trabajaba en la OMS con mi padre, que era sueca, que vivía muy cerquita de nosotros. Entonces yo me quedé en su casa, pero igual veía la casa nuestra, digamos, el departamento nuestro. Finalmente a mi padre lo desahuciaron, para cortarte el cuento. Mi madre decidió que, porque él quería morirse en Chile, decidió que se venían a Chile. Y yo en Venezuela tuve que quedarme algunas semanas para finiquitar el departamento, que había que devolver, entregar el cargo de mi papá al señor que habían designado como representante. Su sucesor, representante, ¿verdad? Así que cuando yo volví a Chile, ya con toda la situación arreglada de mi papá, 15 días después mi padre falleció. Así que ahí, te digo yo, después de eso, que fue tremendo para mí, decidí, porque mi madre decía, vos tienes que estudiar algo. Bueno, entonces, como yo traía dos años aprobados desde Costa Rica, ¿verdad? En Venezuela no alcancé a retomar
los
la universidad.
¿Dos años aprobados en?
En bachillerato, que era lo que había
una especie
allá.
De estudios generales.
Estudios generales, ¿verdad? Pero más bien concentrado en el área de las humanidades. Entonces decidí que iba a entrar a la universidad, para ver, a tratar. Ya postulé a la Católica, me bolearon. Postulé a todo lo posible.
¿Tenías que dar de nuevo la prueba de bachillerato?
No. Había algunos programas especiales en que tú podías entrar con estudios, digamos, bueno, hicieron estudios al extranjero, perfecto, mejor. Bueno, la cosa es que, mira, postulé a todo lo que había y nada. En todas partes me echaron, o sea, no me aceptaron, mejor dicho. Y entonces ahí decidí que iba a entrar a estudiar a un instituto privado, entre otras cosas porque necesitaba trabajar. Y entré a estudiar traducción e interpretación. En un instituto privado.
¿En qué idioma?
En inglés, en francés.
Ya.
Así que nada. Y ahí, entonces estudié, conocí gente y busqué trabajo, pues. Y trabajé durante varios años hasta incluso en cuestiones internacionales, ¿no? Y me fue estupendo, gané mucha plata, digamos, y me iba a registrar contenta, digamos, ¿no? Hasta que vino el golpe. Y cuando vino, obviamente, el golpe militar, ¡ops!, todo se acabó. Quedé cesante absoluta otra
¿Trabajaba
vez.
¿Trabajaba en una organización?
No. O sea, estábamos inscritos, ¿verdad?, en organizaciones como las Naciones Unidas, cosas así, para que te dieran trabajo. Ya, pero no éramos contratados.
No eras funcionaria de ninguna organización.
Todo esto era libre. Así que nada, pues oye, quedamos unos amigos, yo y unos amigos cesantes. Bueno, y empezamos a pensar, bueno, ¿qué se hace, verdad? Y pasaron los meses. Bueno, y finalmente, mi madre, que nunca perdió la esperanza de que yo hiciera una carrera universitaria, vio en el diario El Mercurio un día un aviso del Departamento de Estudios Humanísticos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, ¿verdad? Que era para humanidades, en el fondo, ¿no? Para estudiar las licenciaturas. Y me lo recortó y me lo dejó en el velador.
En la época en que la Universidad de Chile estaba dividida en Santiago en 4 sedes. Por Esa supuesto. Era la sede poniente.
Poniente, ¿verdad? Y además que
occidente, como preferían ellos decir.
Claro, y muchos profesores, ¿verdad?, que habían sido perseguidos y qué sé yo qué, fueron a parar a esta...
Yo estudié licenciatura en Historia en, ese departamento de estudios humanísticos.
Fíjate, y yo la estudié en Literatura. Así que
estaba Castor Narvarte.
Castor Narvarte fue mi profesor.
Felipe Allende
también, que todavía está vivo.
Álvaro Góngora. No era Álvaro Góngora. Álvaro Góngora.
Góngora.
Sí.
Sí, Mario Góngora.
Mario
Góngora, el papá de María Eugenia Góngora. Claro, él fue mi profesor en Historia también, que me acuerdo que me corregía
Álvaro
la ortografía.
Jara también.
Álvaro Jara, sí.
Y don Julius Cacarieca, que
por
fue
favor.
Mi especie de mentor.
¿Tuyo?
Claro, espiritual, no. Trabajábamos en la...
Bueno, él y yo parece que teníamos, no sé, un feeling medio... Uy, porque me odiaba. Bueno, yo nunca tomé cursos con él, pero... Tengo una anécdota muy estúpida que un día que me lo topé, digamos, así como que no había otra opción que saludar y bueno, ¿cómo está? ¿Qué sé yo? Y que me miró así de arriba abajo y me dijo, señorita, cuando usted se muera van a tener que comprarle metros de ataúd. Mira, qué pesado. Y yo te digo, no le contesté nada por... qué sé yo, por educar, pero me di media vuelta y me
tenía
fui.
Sus conceptos el profesor Cacarieca.
Sí, era muy complejo. Pero no, mira, yo tuve a profesor H.D. Milgoich. O sea, claro. No, sí tuve a gente bien, a Jorge Guzmán, que no sé si lo ubicas.
Sí, tú. Sí, claro, que se retiró después, él había escrito esa novela sobre la
Inés del alma mía.
Inés del alma mía, sí, claro. No tuve nunca mucho contacto con él, pero lo veía.
Claro, pero tuve a todos esos profesores, Antonio Arbea, obviamente, claro. Que fue uno de mis maestros.
También de la academia.
También de la
ha
academia.
Estado con nosotros, ¿verdad?, en esta
supuesto.
Conversación alguna vez.
Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, me metí como en un mundo muy sensacional, digamos. O sea, empecé a descubrir, te fijas, la literatura y todos estos profesores magníficos y, bueno, y de filosofía y de historia, como Mario Góngora, que me acuerdo que don Mario me corregía la ortografía de repente en las pruebas o en los trabajos. Bueno, la cosa es que ahí me quedé y terminé. Pues. Y en 4 años clavado me recibí de licenciada en filosofía con mención en literatura. Y así, pero casi simultáneamente conseguí una beca. Mira. Y me fui a hacer un magíster a Michigan, a la University of Ann Arbor. Claro, y ahí entonces hice un magíster. Y bueno, y no me quedé a hacer el doctorado, fíjate, porque me empezaron como a mandar cartas Mariano Medina, que no sé si te acuerdas tú.
Vagamente,
que
sí.
Que era profesor del área, sí. ¿Verdad?, de lenguas clásicas. Y a decirme, qué sé yo, Isabel, vente, porque resulta que hay... La única posibilidad, más o menos, de que entres a la Universidad de Chile y que no sé qué, con jornada completa, ¿se entiende? Porque yo tenía 6 horas en la universidad. Y que incluso no me pagaban el sueldo porque me dijeron que con esa plata tenía que contratar a otra persona para que me reemplazara. Bueno, y tanta fue la cuestión que yo lo pensé y dije, a ver, por último vuelvo a Chile, ya que me contraten la universidad y con posterioridad...
Claro.
voy, pido, ¿no es cierto?, comisión de estudio y voy a hacer el doctorado. Cosa que hasta el día de hoy.
¿Y qué año estamos hablando de tu regreso de
Ann Arbor? A ver, estamos hablando en los comienzos de los 80.
Ya. Yeah.
Así que nada, pues, oye, comienzo de los 80 y vino todo el jaleo, digamos, del Instituto Pedagógico.
Exacto, la conversión en la universidad.
Exacto, conversión en la Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación. Bueno, y nosotros que éramos de la Universidad de Chile, hubo allí una cosa muy compleja, ¿no? Que, bueno, no hubo clases, ponte tú, no me acuerdo, X día, y finalmente entonces nos citaron al Instituto Pedagógico, llegamos y entonces estaban colgados, tú te acuerdas de ese el instituto, que hasta el día de hoy supongo que estará así, ¿verdad? Que había muchos árboles.
En Macul, está refiriéndose,
¿verdad? Que hasta el día de hoy funciona ahí.
Sí.
Bueno, y entonces las listas de los que se quedaban en la Chile o los que pasaban a este pedagógico estaban colgadas de los árboles. Fue terrible.
Pintoresco.
Pintoresco y un poco despreciativo, creo yo, ¿no? Bueno, y yo quedé en la Universidad de Chile, ¿verdad? Junto con Mariano Medina y un par de personas más, no muchos más. Bueno, y llegamos a la Chile, ¿verdad? Y ahí nos mandaron castigados, pues, arriba a la Reina.
Ah, de veras que un tiempo estuvo la facultad,
Cerro, claro.
A la subida del Cerro. Algo así.
Claro, en Larraín, pero allá casi sí. Cuando tú empiezas a subir el cerro.
Porque
¿verdad?
Parece que no había local para la nueva facultad.
Claro, entre que no había local y que nos portábamos pésimo, te fijas, y hacían jaleo los estudiantes. Entonces, bueno, ya, castigados allá arriba Larraín. Y con decirte que ni siquiera había mucha movilización. Entonces, para los estudiantes, me acuerdo, había unos buses de la universidad que subían en la mañana temprano y bajaban en la tarde, ¿verdad?, a ciertas horas, y los muchachos tomaban estos buses para acercarse al centro y llegar a sus casas, ¿no? Así que nada, pues ya ahí estuve yo en ese departamento de filosofía, ahí conocí a Humberto Giannini, ahí Humberto Giannini se interesó mucho por lo que yo hacía. Yo en esa época trabajaba en griego también y en latín, las dos cosas juntas. Bueno, y entonces ahí él un día conversó conmigo y me invitó a que trabajáramos juntos. Entonces, por eso que el primer libro, digamos, que publicamos fueron las categorías de Aristóteles, ¿verdad? Que fue una traducción del griego al español, anotada, ¿verdad? Y como hicimos de ahí en adelante todas nuestras publicaciones con introducciones de él, ¿verdad? Y el texto, digamos, de griego o latín, según el caso, anotado por mí generalmente, ¿verdad? O por él cuando eran cuestiones como más filosóficas.
Así y entonces ahí empezó esa colaboración tan fecunda que hubo entre ustedes durante tantos años.
Muchos años.
De traducciones del latín y del griego.
Sí.
Vamos a hacer una breve interrupción en nuestra conversación con la profesora María Isabel Fischwitz y retomamos en unos minutos. Retomamos la conversación con la profesora María Isabel Fischwitz. Estábamos recordando aquel periodo en que ella empezó a trabajar con el profesor Humberto Giannini, de quien todos tenemos una muy grata memoria. De hecho, él estuvo en nuestra conversación alguna vez y fue la última persona que habló antes de morir conmigo. Y está en el libro que hemos hecho de las conversaciones. Bueno, Humberto era una persona muy amistosa y era entrañablemente afectuoso. Cuéntanos un poco más después qué ocurrió, cómo siguió tu trabajo tan activo. Tenías también actividades docentes.
Sí, por supuesto. O sea, hice clases de griego y de latín, digamos, desde que llegué, digamos, de vuelta de Estados Unidos, igual que antes, ¿no? Y en algún momento decidí comenzar a hacer seminarios de traducción de textos latinos. Bueno, y como yo siempre he pertenecido al Departamento de Filosofía, ¿verdad? Mayoritariamente el trabajo hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, son textos filosóficos, ¿no? Ya sea de filósofos, qué sé yo, incluso modernos, ¿ya? Como Espinosa, por ejemplo, ¿verdad? Y que a los estudiantes les encanta trabajar textos, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Yo hoy estoy haciendo un seminario, digamos, aparte de los cursos básicos, ¿no es cierto? Hago latín para filosofía, que es obligatorio latín 1, 2, 3. Ahora con la pandemia hasta el 4, porque obviamente online enseñar lenguas no es fácil.
No.
Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Uno se ha retrasado mucho y como usamos un método específico, ¿verdad? Ha resultado que no se avanza con la rapidez con que se avanza presencial. Entonces, en ese sentido, tuvimos que, a petición de los estudiantes, en realidad, que inventar un latín 4, ¿ya? Entonces, los estudiantes en general toman latín 1, 2, 3, 4 y ahí quedan más o menos preparados, ¿verdad?, para entrar a leer textos, que no son todos, obviamente,
claro.
Los estudiantes son los estudiantes los que tienen interés, ¿no es cierto? Y ellos piden, ¿verdad?, de repente autores determinados, San Agustín, Santo Tomás, Espinosa, porque ellos quieren, ¿verdad?, no, veamos textos diferentes. Y eso, te digo, es muy interesante. Entonces yo he trabajado con gente joven en la universidad también, perdón, con gente joven en la universidad, y hay varios, ponte tú, que están ahora trabajando, Constanza Martínez, por ejemplo, que es profesora del departamento también y que hace cursos de latín, ¿no es cierto? Virginia Espinosa, que trabaja en griego, ella es la profesora de griego que está en este momento en el departamento nuestro. Claudio Gutiérrez, que es un chico joven que está haciendo el doctorado en lingüística en este momento en la Universidad Católica, porque la Chile no tiene doctorado en lingüística, para empezar, ¿te fijas? Y a él lo que le interesa, o sea, sabe harto de filosofía, ¿verdad?, pero le interesa más las lenguas clásicas. Entonces decidió meterse en este doctorado. Así que nada, pues oye, yo en el intertanto, digamos, de toda esta larga historia, conocí, bueno, hace muchos años, ¿verdad?, a María Eugenia Góngora, pero con los años nos vinimos a reencontrar, ella profesora en literatura y yo profesora en filosofía, y entonces hicimos como un grupo de profesores y estudiantes que a la María Eugenia le interesaba mucho esta monja medieval,
¿no es cierto?,
Hildegard von Bingen. Y entonces empezamos a estudiar a Hildegard von Bingen, bueno, con María Eugenia a la cabeza, y empezamos a trabajar textos de la Hildegard von Bingen, y entonces hemos publicado, ¿verdad?, y postulamos en España, ¿no es cierto?, a becas y qué sé yo, cuestiones de ese tipo, ¿verdad?, para conseguir apoyo y poder publicar. Trabajamos con gente de Bélgica un tiempo, ya de la Universidad de Gante, y bueno, y en España, te fijas, trabajamos con la editorial Herder, que Raymond Herder es como nuestro protector en ese sentido, ¿verdad? Y que le encantan todas estas cosas.
Un pilar de las humanidades,
sí,
la editorial Herder,
sí,
en traducciones de óptima calidad.
Fantástico.
Diría.
Y él acoge, olvídate, hemos estado en España, en reuniones con él. Bueno, así que finalmente publicamos, ¿verdad?, tres libros importantes de la Hildegard. Bueno, y después, en un momento determinado, María Eugenia como que pescó otros rumbos, ¿verdad?, porque obviamente le interesan otros temas, además. Bueno, y yo he seguido trabajando a Hildegard, y entonces tenemos un libro con Claudio Gutiérrez, que es mi ayudante, y con otro amigo, que es Francisco Conejera. Tenemos en la editorial Herder un libro de la Hildegard que ya está aprobado incluso, ¿verdad? Lo que pasa es que tenemos que revisar un poco el cuento de las notas, como bajar un poco el número de páginas en el fondo, ¿no es cierto? Y justo nos agarró la pandemia, entonces ahí estamos, te fijas, tratando de darle término a la corrección, porque ya está aceptado, de este libro que se llama, a ver, Física, o Física en latín, ¿verdad? Y que el primer libro de esta física, de este tratado de Hildegard, son las plantas, y fundamentalmente las plantas medicinales.
¿Está con ilustraciones o no?
No, No tiene ilustraciones. Podrían buscarse, ¿no es cierto? Y hay unas plantas rarísimas, ¿no?
Sí, yo estuve cuando yo estudiaba en Heidelberg, mi profesor de Historia de la Medicina nos hablaba bastante.
De la Gilbert von
Bingen, claro. Y fuimos a Bingen una vez a conocer el...
Que en esa época, te digo, ella era una de las personas, digamos, respecto de la medicina.
Visionaria,
por supuesto. Y entonces el texto es muy complejo, mucho más complejo que los otros textos que ya están publicados, porque ella utiliza, y me imagino que debe haber sido así, ¿no? Nombres de plantas que deben haber estado en alemán antiguo, qué sé yo qué, y que no, aparentemente, todos los editores, digamos, del texto no han podido identificar a qué planta se refería. Bueno, nosotros hemos hecho algún estudio sobre eso, y entonces hemos propuesto, vamos a proponer, digamos, algunas posibilidades ahí, ¿te fijas? De que tal vez sería tal y cual planta, dado que, ¿no es cierto?, sus características.
Sí. ¿Eh?
Pero es súper interesante. Y yo tengo intención, ¿te fijas?, con el tiempo. A ver si me da también el tiempo y la salud mental, sobre todo, ¿verdad?, para seguir avanzando en este libro de la física. Bueno, y lo otro que a mí me interesa sobremanera es Roberto Grosseteste, que también
es,
he publicado, ¿verdad? Porque Grosseteste es muy atractivo como físico, entre comillas, voy a decir, ¿no?
Claro, físico y, en el sentido de experto en la naturaleza.
¿Cierto? Exacto, experto en naturaleza. Y bueno... Y yo con Humberto publicamos, ¿no es cierto?, un libro de Grosseteste que es muy... O sea, no, en realidad no lo publicamos los dos, sino que habíamos trabajado este texto de Grosseteste y pasó un tiempo que no nos juntamos, qué sé yo, él tenía sus otros intereses, yo también, otras cuestiones. Bueno, y cuando decidimos juntarnos para retomar Grosseteste, nos reuníamos una vez a la semana en la facultad. Bueno, y teníamos una reunión y de un día para otro Montetú Humberto le vino un patatús y se murió.
Lo perdimos abruptamente.
Claro, abruptamente fue una cosa, pero así muy sorpresiva. Y quedó este libro ahí, en veremos, ¿no? Y la verdad es que yo quedé tan afectada con esta situación impresionadísima que lo dejé ahí, el texto, ¿verdad?, durante un buen tiempo. Bueno, y finalmente, pensando precisamente en Humberto, que a él no le habría gustado que este libro quedara ahí, ¿verdad? Y entonces decidí retomarlo. Y junto con Francisco Conejera empezamos a trabajarlo de nuevo y lo publicamos, pues.
Para las personas que nos escuchan, debe ser muy importante tu experiencia porque... Muchas personas ven este trabajo en las humanidades como extraordinariamente complejo, como se dice en alemán, Orchideenfächer, son áreas orquídea, que en realidad se cultivan por espíritus privilegiados. ¿Cómo hacen ustedes para obtener ediciones confiables de estos autores?
Mira,
¿cómo es ese? No es un problema en Chile.
Problemón, sí, no es fácil. No es fácil. Mira, lo que nosotros hacemos es que investigamos, pues. Te fijas quiénes son los editores de muchos textos. Ahora, debo confesarte que de repente, ¿no es cierto?, tú eliges un editor X que los alemanes son como los más confiables, diría yo. ¿Eh?
Claro.
En ese sentido. Entonces, elegimos un texto, ¿verdad? Y que de repente, pues, todas las ediciones de este tipo, ¿no es cierto?, tienen dificultades, tienen problemas, ¿no? Y como te decía yo, este libro de la física de Hildegard de Bingen, el de las plantas...
Ha habido otras ediciones.
Ha habido otras, pero te digo, ninguna es como que tú dijeras, wow, en esto puedo confiar.
Fíjate que yo cuando estaba en Velayo, en este centro de la Fundación Rockefeller, junto conmigo había un profesor de Ithaca, de Nueva York, que él se preocupaba de las ediciones del Petrarca.
Yeah.
Y su tema de investigación eran las notas que se habían hecho en las sucesivas ediciones del Petrarca.
Claro.
The Site of Petrarchism era su tema de su investigación. O sea, y debatimos muchas veces sobre el valor que tenía la Fußnote alemana versus la footnote anglosajona y la nota al pie de página francesa, que es una especie de elegante divagación. En cambio, la footnote alemana es un pequeño tratado en sí. Entonces, este tema de las notas, de las ediciones, es un tema en sí mismo.
Muy complejo.
Me imagino que ustedes lo han considerado.
Pero por supuesto. Además que, mira, o sea, uno no hace traducciones, ¿no es cierto?, así, ah, voy a traducir. Obviamente, nosotros tratamos de conseguir, bueno, las ediciones como más importantes que ha habido de un texto, cualquiera que él sea, ¿verdad? Y uno se las rebusca. Hoy en día, con Internet.
El Internet, yo creo que ayuda bastante. El Internet Archive es una.
Sí, ayuda mucho, ¿te fijas? Y lo otro es que yo, por lo menos, sin faltarle el respeto a nadie, he llegado a la conclusión que las traducciones son muy complicadas, porque los franceses, como tú dijiste a propósito de las ediciones, ¿verdad?, y de las notas, hacen un poco lo que quieren, ¿verdad? Entonces, cuando tú lees una traducción al francés, no sé, es como de repente hay párrafos complejos que son muy dudosos, ¿verdad?, Y a mí no me da mucha confianza. Y los del inglés son más serios, ¿verdad?, y todo, pero también cuando te encuentras con cosas complejas, ¿no es cierto?, salen de alguna manera que no sé si será la mejor. En cambio, los alemanes son bastante más serios en ese sentido y siempre tratan, por lo menos, te fijas, de buscar una solución que esté apoyada en el texto, ¿no? En el texto original.
¿Y el texto, qué medida el contexto de la biografía?
Obvio.
Personas como Bingen, por ejemplo, de Hildegard, que están otro el contexto cultural y valórico, además. No sé, está en el límite entre el misticismo también, que no fue siempre aprobado por la Iglesia.
Obvio.
Entonces, imagino que debe ser un apasionante trabajo en el cual dos o tres conciencias trabajando un mismo texto deben aportar perspectivas diferentes.
Por supuesto, por supuesto. Mira, sí, es un. Yo eso es lo que digo, como que casi que no es un trabajo. Porque cuando uno piensa trabajo, ¿verdad? Bueno, es cierto que, sobre todo en el caso de nosotros que somos académicos, ¿verdad?, profesores, uno es profesor porque te gusta enseñar, ¿verdad?, te gusta el contacto con los estudiantes, transmitir información, qué sé yo, que los chiquillos aprendan. Pero en verdad, te digo, esto de traducir no es fácil. Entonces, tiene que ser, digamos, una dedicación muy, muy grande y buscar todo lo que haya posible, ¿no es cierto? Ahora, como tú bien decías, el Internet es una herramienta maravillosa. Y tú puedes encontrar de repente unas ediciones insólitas que ni te lo imaginas.
Hoy hay una pregunta que probablemente quienes nos escuchan también se hacen. ¿Has vuelto tú a mirar algunas de tus traducciones antiguas, por ejemplo, estas de Santo Tomás?
Sí.
¿Y le cambiarías algo a lo que se hizo entonces? Porque yo creo que los textos también tienen una especie de vida aparte de uno. Uno los lee en circunstancias distintas de la vida y encuentra dimensiones que quizá antes no estaban. ¿Cuál ha sido tu experiencia?
Ahora, de hecho, sí, pues yo las leo, las releo, te fijas, y como de repente les hago seminarios a los estudiantes sobre
y vas con el texto original de nuevo.
Claro, obvio, con el texto original de nuevo. Y de hecho, te digo, nos pasó con uno de los libros en que hicimos una reedición y que te digo, revisamos y corregimos hartas cosas que no tanto yo te diría en la traducción, pero sí en las notas y en las explicaciones.
¿Se agota alguna vez un texto?
Yo creo que no, fíjate.
Tiene multiplicidad de significados potenciales.
Yo creo que cada lector, ¿no es cierto? Esa es la realidad. Pasa lo mismo, te digo, con otro tipo de textos, ¿no? Yo creo que cada lector, con mayor o menor conocimiento, digamos, de lo que está detrás de cada libro, sea lo que sea, en este caso textos, ¿no es cierto?, en su mayoría filosóficos, o de otro tipo, ¿verdad?, o religiosos como Hildegard de Bingen, yo creo que tienen interpretaciones, te digo, múltiples. Sí, y que uno, digamos, tú ves lo que tú ves. Pero a lo mejor si tú las leyeras, ¿verdad? Diría, ah, pero aquí a lo mejor hay otras opciones.
Yo recuerdo la experiencia que yo tenía en un seminario con don Castor Narvarte, que él hacía sus propias traducciones de textos, por ejemplo, en que nos enseñaba a leer. O sea, yo, una cosa que uno creía que sabía, pero él era de una exigencia en esa materia.
Tremendo.
Ese texto nos tomó más de un semestre. Es cierto que yo era médico y estaba estudiando esto con una... Después seguí en Heidelberg, esos estudios de historia, pero con don Castor aprendimos realmente lo que era enfrentarse. La traducción la había preparado él y nos la pasaba en unas hojitas.
Sí, a mano. Claro, en esos tiempos a mano.
Sí.
Él era muy, muy exigente y la verdad es que... Él hacía lo que él consideraba, ¿no es cierto?, que el autor de la época había querido decir. ¿Sí o sí?
¿Es esa una postura que tú sancionarías por poner una palabra?
A ver, no sé si tan fuerte como sancionar, pero sí considero que puede que sea legítima, no digo que no, pero que es un poco estricta, ¿verdad? Yo creo que hay que tener un poco más amplitud, digamos, de criterio, de visión de los textos, sobre todo que uno tienes que pensar cuántos años atrás fueron escritas estas cosas.
Y cuántas personas las tradujeron también.
Por supuesto, ¿verdad? Y la historia del propio escritor, digamos, y autor de aquello, ¿no es cierto? Como Platón, imagínate, Platón, Aristóteles, o sea, están tan lejanos de las realidades nuestras, ¿no? De la Hildegard de Bingen, o sea, cómo te planteas tú la vida en un convento en que te encerraron desde que eras una niña pequeña, digamos.
Entonces, ¿existen representaciones de cómo era físicamente Hildegard von Bingen?
No, fíjate, no he visto yo representaciones de cómo era.
O sea, ustedes se la han imaginado de alguna manera.
Sí, yo me la he imaginado, además de que fue una mujer que muy voluntariosa y que vivió muchos años, a diferencia de la realidad.
Había otra, Roswitha von...
¿cómo la se llama? Roswitha, sí,
von,
la Roswitha.
Von Nettesheim, o cómo, sí. No me acuerdo cómo se llama, sí. Pero es otra visionaria. Sí.
La Roswitha también. Yo alguna vez he leído algunos textos de la Roswitha. Hice una vez un seminario a unos estudiantes míos. Y también es una mujer increíble. Sí, no, si las mujeres en esas épocas eran...
¿Se imagina, tú que trabajas con esos textos, qué importancia tiene la vida de quienes producen los textos en el texto? ¿Es importante conocer la biografía? Porque este es un tema que a todos nos preocupa, ¿no?
Yo creo que sí.
Sí.
Y yo pienso que sí, te fijas. Y en el caso de Hildegard de Bingen, cuando tú conoces su biografía, ¿no es cierto?, y conoces que tenía una personalidad pero tan, tan fuerte que se peleaba hasta con los papas de la época, ¿verdad?, y les escribía unas cartas que están, de hecho están, o sea, han llegado hasta nosotros, no sé con cuánta veracidad han llegado hasta hoy en día, ¿verdad?, y les decía, oye, cualquier cantidad de cosas que uno piensa, a ver, en esas épocas a lo mejor la habrían sacado del convento y la habrían, castigado. Bueno, de hecho la castigaron una que otra vez, ¿verdad?, por hacer cosas...
Ya existía el Santo Oficio, que es de 1216, claro. En la época de Santo Domingo de Guzmán, ¿no?
Claro, entonces a ella la castigaron varias veces, te fijas, y como que no hacía mucho caso. Una vez por una cosa como... muy insólita, ella decidió que había que enterrar el cadáver de un hombre, digamos, que no nadie lo quería enterrar porque había ido contra la Santa Palabra, digamos, y contra la Santa Sede y no sé qué. Y ella decidió que sí, que se lo iban a enterrar ahí en uno de los lugares de uno de los conventos que ella dirigía, ¿verdad? Y por supuesto que la castigaron, ¿te fijas? Pero ella, mira, tenía una... Una cosa curiosa, ¿no? Porque reaccionaba como mujer. Yo creo que un hombre no habría hecho eso. Se enfermaba de muerte.
Ah, para morir.
Sí, y se tiraba en su cama, en su lecho, ¿verdad? Y te digo, todas las personas que la rodeaban decían, esta vez sí que se muere. Porque no quería comer, no esto, no lo otro, no nada. Te fijas, y estaba allí muriéndose. hasta que llegaba, ¿no es cierto?, la respuesta papal, finalmente no, de que ya la perdonaban, te fijas. Y empezaba lentamente a mejorar, y cuando se levantaba, te digo, y dirigía de nuevo al convento, era como si no hubiera pasado nada. Entonces, yo creo que ella usaba esta herramienta, no sé si femenina, digamos.
No, yo creo que todo el mundo...
Humana.
Claro,
¿no es cierto?
La enfermedad como un lenguaje, decía el profesor Mitscherlich, que fue uno de los que yo tuve en Alemania, claro, la dialéctica del cuerpo que dice a veces más que...
¿No es cierto?
¿Tú has tenido oportunidad de ver alguna vez algún original de la...?
No, fíjate.
¿Dónde están estas? En Marburg, donde está ese gran archivo,
claro,
de la literatura,
¿no es cierto?,
alemana.
Hay muchos de los manuscritos, ¿no es cierto? Hay algunos otros que todavía como que no se sabe muy exactamente dónde están. Hay estudiosos que dicen, no, este que está en tal parte, ¿verdad?, es el verdadero, pero... Hay muchos otros que dicen, no, ese no es el verdadero.
Además que a mí siempre me ha preocupado el tema de la atribución.
Sí.
Puede haber muchos forgeries, por decirlo en un anglicismo crudo. Puede haber falsificaciones, ajá, gente que quiere crear un personaje histórico.
Claro.
Como decía Fustel de Coulanges, avez-vous un texte? Sí, esa era la única manera de tener solidez. Y el texto tantas veces se ha... Yo recordaba el otro día la donación de Constantino, que es una de las falsificaciones históricas para sentar valor a la... Pero ¿y cuáles son tus en la actualidad te encuentras de nuevo entonces estudiando Grosseteste?
Sí.
Y Hildegard.
Hildegard, que estoy revisando, digamos, el texto ya, la traducción de este libro primero de la física, que son las plantas, que es larguísimo además y que es muy complejo, así que bueno, y que está, como te digo, aceptado por Herder ya para la publicación.
Un profesor que yo estudié historia de la medicina con el profesor Heinrich Schipperges. Él tiene varios artículos sobre Hildegard von Hildegard. Tenían una reunión del Versammlung der Naturforschung und Ärzte, que él hace una revisión de esto. Schipperges fue un gran arabista, porque yo incluso le escribió para un famoso libro del profesor Leinen Chalgo, que es la historia universal de la medicina. El profesor Schipperges estudió la medicina islámica del medioevo europeo, cómo Avicena había sido, porque Avicena escribió en árabe, pero era persa, igual que Maimónides, pero... Yo me acuerdo que él tenía que mandar este manuscrito y como yo sabía algo más de español que él, le ayudé a ponerlo para la obra de don Pedro Lainen Chalgo, que se llama Historia Universal de la Medicina, donde también está mencionada Hildegard.
Fíjate, yo saliéndome de Hildegard un poquito, digamos, acabamos de presentar o de lanzar el último libro que se publicó, digamos, que es de Averroes. Que se llama De Animae Beatitudine.
Claro.
Bueno, y sobre Averroes, que hay tanta controversia, que sí, que no existió, que escribió, que no escribió.
Los averroístas latinos.
Claro, te fijas. Entonces, en ese sentido, resulta que, como yo trabajo con estudiantes de filosofía, fundamentalmente en los seminarios de traducción, dos muchachos de uno de mis seminarios, ¿no es cierto?, me dijeron, profesora, trabajemos algún texto diferente. Bueno, y yo supongo que te acordarás de Eugenio Chaguán, nuestro colega, tan querido, ¿verdad? Bueno, Eugenio escuchó esto y dijo, yo no sé por qué ustedes tienen que trabajar todo, que la monja, que esto, que lo otro. No. Ahora tiene que hacer algo de Averroes, porque es uno de mis favoritos. Bueno, y entonces le dijimos, bueno, ok, ya, pues a ver, vamos a pensarlo. Bueno, y entonces ahí empezamos a trabajar este texto que no era muy largo.
¿El compendio de la medicina?
No, es La felicidad del alma, es la traducción que le han dado algunos, ¿verdad? De Animae Beatitudine. Así que nada, pues empezamos con estos dos estudiantes. Primero eran tres, después dos, ¿verdad? Miguel y Bruno. Entonces empezamos a trabajar la traducción, qué sé yo. Lo tradujimos, no es fácil, ¿eh?
¿Cómo es el latín de Averroes? Es
complicado, yo te diría.
Está ya en la fase de degeneración del...
Tal vez, yo creo, ¿no? Es muy distinto, te fijas, a lo que puede ser el latín medieval o el latín clásico, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, pero le dimos ahí y entonces nos ayudaron desde árabes, ¿no es cierto? Uno de estos chicos, Miguel, finalmente profesor del Centro de Estudios Árabes, te digo, porque le empezó a fascinar esta cosa del árabe. Y Eugenio, que lo único que quería era que se fuera a su
a
centro,
¿verdad? Claro.
Claro. Y el otro chico no, porque estaba haciendo, estudios de posgrado fuera de Chile. Bueno, ahora volvió y está pensando en qué va a hacer su doctorado, digamos, si son chicos jóvenes, ¿no? Bueno, y hicimos esto y finalmente Eugenio se muere. Te fijas, Kamal Kumsiye escribió la introducción, digamos, ¿verdad? Porque, claro, él es experto, digamos, de filosofía árabe, no, lo que es yo, nada, te fijas, ese fue mi primer contacto. Pero muy interesante, así que lo publicamos y ya se lanzó hace unas poquitas semanas
en el
Centro de Estudios Árabes.
Sería excelente que pudiéramos poder hacerle un comentario también.
Mira tú, fíjate, ya voy a pedirle que te manden
que me manden un ejemplar. Yo en una columna que escribo en el diario suelo hacer eso con la libertad que me ha dado hacerla desde el año 1998.
Ah, qué interesante.
Tomo textos que me han gustado y digo un par de cosas. Tiene que ser breve, pero es una reacción.
Ah, mira, qué bueno. Ya te lo vamos a mandar.
Sí, todos recordamos a Eugenio y al Centro de Estudios Árabes y Marcela Sedán.
Uy, sí, la queridísima amiga.
La directora. Ella es prima mía.
Mira.
Sí. Ah. Entonces tengo una proximidad con la familia también.
Claro.
Y dime una cosa, el trabajo este del acercarse al texto cuando se hace de esta manera tan sistemática, ¿cómo se empieza? ¿Se hace primero una lectura general para tener como, en el sentido hermenéutico, así gadameriano, una impresión global, bueno, el prejuicio que hay que formar?
Eso es lo que hago yo.
¿Cómo
¿verdad?
Se hace?
Pero no sé qué hacen otras personas, ¿verdad?, que trabajan
textos. ¿Cómo se trabaja el texto?
A ver,
yo creo que
menos,
quienes
te
nos
digo,
escuchan, de repente
claro,
van a tener alguna...
Yo nunca he estudiado traducción propiamente y formalmente, excepto cuando estudié, como te dije, traducción e interpretación, pero que era otra cosa, pues era para trabajar como traductor en congresos, ¿no? Pero mi afán de aprender lenguas, digamos, yo lo primero que hago es leer el texto original.
Sin ningún prejuicio.
Así nomás, a capela, ¿verdad?
Sin haber conocido nada de la biografía del autor previamente.
No, o sea, sabiendo que obviamente claro, no. que es una monja, no sé qué, ¿verdad? Pero como empezar a leer así a capela...
¿Registras esa impresión primera o no?
O sea, la registro en mí.
Ya, pero no, no ningún no. texto, ningún...
No. Y después entonces, ¿verdad? Y mira, yo soy mucho de rayar, ahora que tú usas fotocopias, fundamentalmente, ¿no es cierto? Rayar fotocopias a nadie le importa, ¿no?
Claro.
Pero yo en mis épocas también rayaba los libros, ¿no? Cosa que mucha gente se molestaba y me decía, ¿cómo puedes hacer semejante cosa? Bueno, son míos, digamos, así sí, que ya, ¿verdad? Y les escribía notas a los costados, al pie de página, qué sé yo. Bueno, entonces eso lo sigo haciendo, te fijas, con y les pongo círculos y qué sé yo.
Bueno, ahora tienes estos textos de internet también que se pueden...
Claro.
Pero no es lo mismo.
No es lo mismo que leer en papel. ¿Eh?
No, es lo mismo que juntar el papel.
No.
Humberto Eco dice eso, juntar esas fotocopias es una especie de tesoro.
Que sí, y es una sensación, te digo... Claro, alguien podría decirte, oye, pero pucha que estás vieja, estás añeja, ¿no? Pues sí, a lo mejor sí, ¿verdad? Pero esa relación que tú estableces con el texto, ¿verdad? Tocarlo,
sí.
Las páginas, ¿no es cierto? ¿Qué número de páginas voy? ¿Qué dice? No es lo mismo que estar mirando en una pantalla.
El objeto físico, el libro, hasta Kant dice eso, que el objeto físico, el
claro,
libro, es un objeto
claro,
que
¿verdad?
Tiene...
Ahora los jóvenes nos dirán, están pasados de moda, probablemente, no lo sé.
Pero yo ni siquiera conozco ningún joven que
no le gusten los libros.
Que, claro, que solamente trabaje en el ciberespacio.
Digo, mis estudiantes... O sea, pues los estudiantes que han seguido y que son ayudantes o han sido ayudantes, todos tienen unas bibliotecas que olvídate, enormes, enormes. Entonces, en verdad, y yo te digo, creo que aprendí, a ver, de mi casa mis padres tenían una biblioteca gigante. Bueno, mi padre una biblioteca enorme de libro de medicina, pero tenían una biblioteca enorme de literatura, digamos, fundamentalmente, literatura, historia, filosofía. Entonces, tú desde que naces ves estas cosas, claro, que están allí, ¿verdad? Ángel me hizo heredar, digamos, este gusto por los libros, ¿verdad? Y Ángel tenía una biblioteca que te juro que yo no sé cómo nos los echó del departamento, los libros, digamos. Y yo tengo una biblioteca, parecía que tengo muchas cosas en cajas. ¿Y
está ordenada o
no? Yo soy desordenada.
Esa es la geografía.
A ver, depende, pues. Las cosas de filosofía están con las de filosofía, qué sé yo, ¿te fijas?
Bueno, el tiempo que tiene nuestra tiranía en este momento nos obliga a suspender esta conversación con, bueno, María Isabel Fishfish. Esperamos que tener tal vez alguna próxima ocasión. Es para recordar el pensamiento, la vocación y la biografía que están tan íntimamente ligados en el trabajo académico. Uh-huh. Así es que
muchas gracias. No, gracias a ustedes y a ti, Fernando, especialmente.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.